Buenos días a todas y a todos. Hoy, como se ha dicho en numerosas ocasiones, presentamos nuestro 15º informe de discriminación y comunidad gitana, dedicado a hacer un especial análisis del derecho a acceso a la vivienda, la discriminación, como dicen mis compañeras, que sufren las personas gitanas en este ámbito y el impacto en su vida cotidiana y en el de su familia y su entorno. Esto es muy importante que lo valoremos. Hoy, día 20 de noviembre, aprovechando el día que es, Día Internacional de los Derechos de la Infancia, yo quería compartir con vosotros y con vosotros una pequeña historia de una niña que se llamaba María. Érase una vez un albergue que nacía en 1970, como consecuencia de una trágica riada que destruyó muchas viviendas en varias zonas de Almería. Aquella catástrofe dejó a muchas familias sin sus casas, se quedaron en la calle y sin nada. Ese albergue, que en principio se construyó con una provisionalidad para 3 años para acoger temporalmente a aquella familia, se extendió a más de 30. María, la niña de esta historia, nació en ese albergue, que se encontraba situado en la periferia de Almería, al lado del cementerio principal de la ciudad, llamado Los Almendricos. Este albergue, además de... Este albergue, además de la familia de María, vivían otras 150 familias más, y cada una de ellas en 32 metros cuadrados. Había familias de todos los tamaños y los colores, familias de 3 personas, de 5, de 10, de 8. La familia de María, además, tenía una hermana en silla de ruedas. Por la noche, había familias que transformaban su tejado en dormitorio para parte de sus hijos. Uno de ellos, un vecino de María, decía que el tejado se podían observar mejor las estrellas. María jugaba con todo su amigo y su amiga, pero no en zonas de juego infantiles, sino en las calles, en los campos que rodeaban el albergue, en los que había muchos muebles que no servían. María y sus amigas, con aquellos muebles, construían castillos. El albergue tampoco tenía tiendas ni centros de salud. Solo tenía un pequeño colegio donde María iba con todos los niños y las niñas. Todos se conocían. No había ningún niño de otro lugar. María pensaba que era porque el albergue no era fácil de llegar. Solo tenía una única carretera y un único autobús, cuyo último viaje era a las 3 de la tarde. Pasaban los años y el albergue y su familia, los menores, seguían desatendidos. No existían para el mundo. Aquella familia no eligieron aquello, pero es que no tenían otra cosa ni otro lugar donde ir. Aquella, la familia y los niños se acostumbraron a vivir así. Y es que no sabían hacerlo de otra manera. Tampoco nadie les enseñó a vivir de otra manera. Los padres y las madres de la mayoría de los niños eran muy humildes y apenas habían tenido la oportunidad de ir a la escuela. La mayoría se dedicaba a la venta de fruta y verdura, con la que abastecían a las familias que allí vivían. También se dedicaban a trabajar el mimbre y en el campo, pero es que no tenían otras opciones. Aquellas familias no conocían la palabra derecho. A pesar de las circunstancias, el padre y la madre de la niña, como otros tantos padres y madres que vivían en el albergue, hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que su hija y su hijo fueran a la escuela. No tenían apenas recursos, pero tenían claro la importancia de la educación y la formación. Aquello no era lo que querían, pero tampoco lo tuvieron fácil. Por vivir donde vivían, por ser quienes eran, les seguían marcando sus vidas y les seguirán marcando sus vidas. Aquella familia eran gitana y esa niña, que hoy tiene 40 años, esa niña licenciada en Derecho y trabaja en la Fundación Secretariado Gitano. Esa niña soy yo. Mi nombre es María del Carmen Corte Amador y he querido compartir esta historia con vosotras porque nuestro informe es del acceso a la vivienda, pero también quería compartir esa reflexión de la importancia que tiene para los niños y las niñas un entorno adecuado con lo que significa la vivienda y acceso a otros servicios públicos como una educación de calidad. Después de esta historia, es fundamental reseñar la importancia de la vivienda como un factor clave para la inclusión de la comunidad gitana en España. Sin embargo, los niveles de exclusión siguen siendo alarmantes y esta situación está empeorando por los recortes sociales. En 2015 se elaboró un mapa de estudios sobre vivienda y población gitana, en el cual efectivamente se puede constatar que se ha producido una importante mejora en la infravivienda y el chabolismo. Sin embargo, todavía nos encontramos con situaciones graves de segregación residencial o guetificación. Esto es, barrios donde hay una alta concentración de personas gitanas, como el barrio del Almendro. Concretamente, más de 2.000 familias gitanas siguen viviendo en estas condiciones, con todo lo que conlleva en términos de exclusión, marginalidad y vulneración de derechos. Esta última parte no hay que olvidarla. Situaciones que limitan la capacidad de participación de estas personas, derivando en el mantenimiento de situaciones de exclusión y de marginación, el mantenimiento de estereotipos y la invisibilidad de la gran heterogeneidad que hoy existe en nuestra comunidad. Desde luego, necesitamos que estas situaciones queden completamente erradicadas. Otra de las realidades que podemos constatar desde la Fundación Secretariado Gitano y, afortunadamente, desde el departamento del que formo parte, es que de manera cotidiana y desproporcionada muchas personas gitanas sufren discriminación por el hecho de ser gitanos y gitanas. Discriminación que es una clara vulneración del derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la no discriminación del artículo 14 de nuestra Constitución. El artículo 14 es muy bonito, a mí me gusta mucho. Dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La comunidad gitana en España es la minoría étnica más importante y la más desconocida, pero también la más rechazada y la que peor imagen tiene. Esta discriminación en el ámbito de la vivienda se traduce, como han dicho mis compañeras, en todo eso, pero también en la negativa a alquilar personas gitanas por el miedo a que no se pague o por el temor a que te destrocen la casa, entre otras motivaciones que, créanme, se escapa en la mayoría de ocasiones a la pura razón y a la lógica. Discriminación y rechazo que se fundamenta en estereotipos y prejuicios que se extiende a toda la comunidad y que, desgraciadamente, no asocian con determinadas formas de vida incívica y o delictiva. Déjenme decirles que las personas gitanas también somos gente en la que se puede confiar, a pesar de la imagen estereotipada que los medios de comunicación difunden y comparten sin ningún tipo de rigor profesional y que sin duda afecta de manera directa en el acceso a la vivienda. Esta imagen, desde luego, no da oportunidad a la identificación ni el reconocimiento por la mayoría social de realidades injustas y desigualdad donde las personas gitanas somos las principales víctimas. Las personas gitanas que normalizan y asimilan como propias, y esto, como ha dicho mis compañeras, es la primera causa de infradenuncia. Hoy la vivienda es una prioridad. Si ahora pensamos en que alguien nos arrebata nuestra casa, pensad en esa situación. Hoy la vivienda es una prioridad y un espacio de protección y de seguridad para cualquier persona, también para las personas gitanas. No se puede considerar la vivienda hoy como un inmueble a seca basado en el acceso o la disponibilidad en posibilidades económicas, porque en la actualidad hay muchas personas gitanas que viven en situación de pobreza extrema, como ya se ha dicho anteriormente, con altos niveles de desempleo y en situaciones de exclusión social, situaciones que impiden el acceso a una vivienda en igualdad de condiciones, oportunidades, y no solo eso, sino que a veces, en situaciones críticas, se buscan otras opciones habitacionales que no son seguras ni para ellos ni para su familia. Tampoco podemos permitir esto. Estas situaciones exigen, desde luego, una respuesta inmediata y un esfuerzo de inversión en viviendas sociales, así como el establecimiento de alternativas habitacionales dignas, para que en aquellos casos también en los que sea necesario, como los casos de desahucio. Debemos reconocer por ello que la vivienda constituye uno de los elementos esenciales para la vida de cualquier persona. Influye en el desarrollo individual, en lo social, en los procesos de sociabilización, que son indispensables para el conocimiento mutuo, necesario para el reconocimiento y puesta en valor de la diversidad social y cultural. La vivienda es un derecho humano y es un derecho que es reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa declaración ha sido ratificada por más de 170 estados y entre ellos España. Por lo tanto, cuando hablamos de la necesidad de garantizar el acceso a una vivienda digna a personas gitanas, no estamos hablando de una cuestión de caridad o de asistencialismo, sino de una prioridad que es obligación de los Estados en materia de derechos humanos y que por ello deben garantizar de manera real y efectiva. La Administración, las instituciones y los poderes públicos deben intervenir activamente con el objetivo de facilitar el acceso a la misma, especialmente para aquellas personas que cuenten con escasos recursos económicos. Hoy, en la actualidad, sabemos que no solo basta tampoco el acceso a una vivienda digna, sino además también es necesario tener en cuenta la situación en la que se encuentran las familias, y con ello me refiero a la situación económica, a qué gastos pueden hacer frente las familias según su ingreso o situación económica para afrontar estas situaciones. También es muy importante que la vivienda se encuentre en un lugar que permita no solo opciones de empleo, sino también opciones a servicios públicos como los educativos de calidad, y que posibilite el desarrollo de la convivencia vecinal y la participación social y política con otros grupos. Por ello, es vital abordar esta problemática de manera integral, incorporando una mirada interseccional, y esto es identificar, como aquí ya se ha mencionado en algunas ocasiones, cómo pueden afectar estas situaciones a grupos de población que se encuentran en situaciones más vulnerables, como son las mujeres, las personas mayores, los menores. Y lo más importante, identificar estas situaciones para establecer medidas al efecto y visibilizar el impacto que tienen en el ejercicio de otros derechos fundamentales de estas personas. Desconocer estas realidades y cada una de ellas nos impide que actuemos en consecuencia. Por eso es tan importante conocer la realidad social que nos rodea, y eso es lo que pretendemos también con la presentación de este informe. Y eso incluye no solo la realidad en discriminación, sino también la realidad que incluye a otros grupos sociales, colectivos, su diversidad, la situación social, económica, identificar sus necesidades, cuáles son sus retos, sus sueños, sus deseos, cuáles son las principales barreras que le impiden acceder en igualdad a los bienes, derechos y servicios como el resto de la ciudadanía. Y no solo eso, conocer esta realidad social nos tiene que impulsar a hacer un llamamiento a la responsabilidad pública para que se invierta en un sistema de protección social inclusivo con servicios públicos de calidad que pueda garantizar el acceso a los grupos más vulnerables, estableciendo para ello las medidas necesarias, medidas específicas para garantizar la cohesión social y reducir la brecha de la desigualdad. Desde luego, solo habrá transformación social si no dejamos a nadie, a quienes más lo necesitan, atrás. Creo en el verdadero cambio social y se ha dicho aquí en numerosas ocasiones también, desde luego lo lideramos las personas, pero también es muy importante tener en cuenta y valorar el buen trabajo que hacen muchas instituciones públicas y entidades como la Fundación Secretariado Gitano, que participan y acompañan para que ese cambio social se produzca. Ese cambio que, desde luego, debe aspirar a conseguir una sociedad más justa e igualitaria en la defensa de derechos de todas las personas, en la que la defensa de derechos de todas las personas sea una prioridad sin discriminación alguna. Muchas gracias.